belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Give the Lord a hand clap tonight.
Amen. Denle un aplauso al Señor esta noche. Aleluya.
Blessed be the name.
Bendito sea el nombre del Señor.
Amen.
Amen.
Amen. Nice Amen.
Es bueno estar de regreso juntos una vez más.
And,
y
thank you, musicians.
Gracias, músicos.
And we are really
y estamos muy agradecidos de tener a la familia Barnard con nosotros esta noche.
We haven't actually met
no hemos
yet,
tenido
no,
la oportunidad de conocernos aún, pero lo estamos esperando al hermano Leon y la hermana Casey, Emma y Justin. Y el hermano Luke, por supuesto, gracias por venir.
Les
garantizo que viajaron más lejos que nadie más a la iglesia esta noche. Y hay como una hora de tres, una diferencia de tres horas ahorita. Sí, así que han tenido todo un día lleno, completo. Es como que la iglesia comenzó como a las 10 de la noche aquí. Así que si ellos pueden mantenerse despiertos, ustedes también. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estamos emocionados con respecto a la unión. De hecho, el servicio que va a acontecer. Creemos que la unión ya ha acontecido. El hermano Branham dijo de que cuando tú te das los votos el uno al otro, en los ojos de Dios ya están unidos. Por supuesto, hacemos todo correctamente y estamos agradecidos por eso y estamos agradecidos de vivir en un día donde podemos de hecho saber la manera correcta de hacer las cosas y tener la oportunidad de hacer eso. Así que estamos muy emocionados y estoy seguro que ustedes también. Amén. Así que si no les importaría ponerse de pie, leeremos de tres porciones de la Escritura aquí brevemente. Mateo el capítulo 5, versículo 6, Lucas 11, versículos 9 al 13. Y tomaremos un verso del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 32 y el versículo 6. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, algunos de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes dijeron, wow, me gusta de esta manera y hagámoslo así todo el tiempo. No lo vamos a hacer. Porque es difícil predicar de esta manera o más difícil porque estás yendo en esta dirección y nadie está sentado frente a ti. Es mucho más fácil cuando, y además, los acerca más unos a otros. No tenemos un grupito acá, otro grupito allá y otro grupito allá y otro grupito allá. Todos juntos. Saben, es la naturaleza humana querer dispersarse, pero también es un hecho que entre más se acercan unos a otros, más energía ponen en las cosas. Hay una conexión ahí. Así que, de todas maneras, alabado sea el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque si cruzan sus dedos y dan sus golpes en los talones y dan vuelta y dicen que no hay lugar como casa, es posible que puedan ser llenados. Amo la palabra de Dios porque es segura, es positiva. No hay área gris, no hay tal vez o quizás, benditos sean ellos. Así que si tienen hambre o sed, son bendecidos. Y cuando tenemos un hambre o sed, tendemos a verlo. Tal vez sintamos lástima unos por otros. Y yo sé que yo lo tuve. Yo tenía sed por vida. Yo sentía lástima de mí mismo porque uno está luchando. ¿Qué tengo que hacer? Y estás presionando. Pero uno es bendecido. Si no tuvieras esa hambre o sed, tú no buscarías. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lucas capítulo 11, versículo 9, y os digo, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Si él vive en Tucson, tal vez lo haga.
It's pretty good on the barbecue, right?
Es bastante buena en barbacoa.
Or if he shall ask an egg, will he offer him
a scorpion?
O si
le pide un huevo, le dará un escorpión.
If ye then,
pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Oh,
ustedes no tienen que pedir. Sí, sí tienen que hacerlo. Tienen que invitarlo. Él está tocando la puerta. Ustedes tienen que abrir la puerta e invitarlo a que entre. Génesis capítulo 32, 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración esta noche, Padre? Mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra, somos un pueblo necesitado y sabemos que tú suples todo lo que necesitamos. Así que esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y queremos ser obedientes aquí esta noche y pedir, porque si pedimos, se nos promete que recibiremos. Queremos tocar, y se nos promete que si tocamos, las puertas se abrirán. Y Señor, queremos encomendarnos a ti completamente, queremos obrar de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Nos damos cuenta, Señor, de que somos agentes con los cuales te estás asociando para que tu voluntad que está en los cielos se manifieste aquí en la tierra. Esa es tu manera provista, y así que, Señor, nos rendimos esta noche y pedimos que hagas tu voluntad perfecta en el resto del servicio, y bendice a todos los que están aquí. Especialmente pedimos una bendición especial a la familia Banard y otros visitantes, hermanos y hermanas, miembros de familia que han viajado un largo viaje por la celebración de la ceremonia que va a acontecer en un par de días. Y Señor, aquellos que van a estar viajando, todavía te pedimos que les des misericordia de viaje, que estés con ellos. Y Señor, simplemente estamos emocionados de lo que va a acontecer. Sabemos que todo el cielo está en los corredores también, testificando, siendo testigos de este evento que creemos que tú viste en la parte de atrás de tu mente antes de la fundación del mundo, y lo veremos tomar lugar aquí en la tierra. Ahora, Padre, pedimos que unjas tu palabra a medida sale, que la vivifiques para nosotros, Señor, que la hagas vivir, y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento aquí por unos cuantos minutos: la bendición robada. La bendición robada. Y probablemente tienen una idea a dónde voy con ese título. Así que en nuestro texto esta noche, Jacob ha llegado a una gran encrucijada en su vida, y Jacob tiene temor. Y la causa de su temor es totalmente culpa de él. Es infligida por sí mismo. Y la situación corriente en la que está encarado es resultado de cosas que él mismo ha hecho en el pasado, y ahora tiene que encarar la música, por así decirlo. Muchos temores que tenemos en la vida, amigos, con respecto a otras personas, son causados por cosas que les hemos hecho, o tal vez cosas que ellos nos han hecho. Y luego tenemos temor de que tal vez esta cosa reocurra de nuevo, o se vuelva elevada, o se vaya a un nivel mayor. Cuando alguien anda atrás de ti, eso puede realmente crear un temor. Personalmente, a mí nunca me han agradado los que son peleadores. No, ya sea uno espiritual o físico, la gente los amenaza con citas, con versos de la Biblia, los usan para echarlos fuera del infierno o echarlos a la oscuridad, y a mí no me importa eso. Cierta gente causará que uno les tenga temor intencionalmente. Es una herramienta que el enemigo usa para tratar de controlar y manipular. Y luego hay gente como Jacob que saben que han hecho algo malo y causan el temor que están experimentando y que ahora están encarando. Es infligida por sí mismos. Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Estos hombres, amigos, les garantizo que no tienen un estandarte que dice, bienvenido Jacob. Se le garantizo eso. Son hombres armados y son acostumbrados a usar la fuerza. Son leales a Esaú y Esaú tiene una actitud y tiene una razón para tenerla. Versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si Esaú contra un si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Así que está tratando, no está seguro cómo va a resultar esto, pero está tratando de salvar algo de la situación. Definitivamente tiene temor de su hermano, pero sí, pero lo va a encarar. La primera persona que yo puedo recordar alguna vez que yo haya tenido temor fue de mi papá. Y yo no tenía temor de él porque era algún tipo de monstruo o porque era que asustaba con verlo. No, pero sí tenía buenas razones para tener temor de él. Yo era tenía temor de él cuando hacía cosas que yo sabía que mi papá dijo que estaban erradas y yo sabía que mi papá era fiel para castigarme por hacer cosas que estaban erradas. Él me decía por adelantado cuáles serían las consecuencias de eso y si yo elegía cruzar la línea, mi papá era fiel. Yo podía contar con ello. Si yo oía cadenas sonando, yo sabía que había un pie que le seguía. Mi papá nunca había oído terminología cuando él crecía, que tal como... Te voy a poner un tiempo fuera o ponerlo en el equipo. Para él, eso quería decir que uno se iba a recoger de la tierra. Así que sabiendo que había consecuencias negativas por hacer lo que sabemos
es errado,
eso puede causar un temor en ti. Y algún temor es, un poco de temor es bueno. De hecho, la Escritura nos dice que el temor es el principio de una caminata con el Señor. Así que el temor de cortarte la mano con una sierra de mesa, eso tal vez evite de que tú te cortes la mano con una sierra de mesa. Pero hay algunos temores que son malos para un seguidor de Cristo. Y deberíamos de tener un elemento de temor para el respeto y temor de Dios y para los ancianos en lo natural y los ancianos en la fe, por el mensajero de la edad de la iglesia, por el ministerio quíntuple, por aquellos que han sido llamados a servir y traernos a madurez. Por todo miembro de la iglesia, del cuerpo y especialmente aquellos del cuerpo local. Si nosotros tenemos amigos más cercanos en otra iglesia que en este cuerpo, hay algo malo, amigos. Ese fue un amén débil. Pero Satanás toma ese temor, lleva ese temor a otro nivel y trata de traerlos a un temor que los paralizará. De hecho, paralizará la fe de ustedes. Hay mucha gente que tiene fe, pero su fe está paralizada por temor. Algunas veces hay aquellos que tienen tanto temor de su pastor, que si su pastor deja alguna vez la palabra, simplemente se sientan en la banca y nunca dicen una palabra. Ese no es el tipo correcto de temor, y no estoy hablando de diferencias de opinión pequeñas o preferencias o cómo piensa que cosas deberían de hacerse, porque cualquiera de dos personas van a tener dos diferentes maneras de hacer lo mismo, ambas de ellas correctas tal vez, pero estoy hablando de cosas fundamentales de la Biblia, que entonces puedes hablar con él escritura por escritura. Algunos tienen tanto temor de su pastor que no importa cómo él vive, no irán a él mansamente y hablar con él. Y ese es el tipo de temor incorrecto. Y por supuesto sabemos que hay el otro extremo también, donde no hay temor alguno a hablar mal del pastor o de otros y de condenar a aquellos que han sido colocados sobre nosotros para servir y cuidar de nuestras almas. Hay zanjas por ambos lados del camino, pero la novia irá por el centro de ese camino. Ella es la única que mantendrá un balance. Ella no va a estar fuera de balance en este sentido o el otro. Amigos, eso no quiere decir que no vas a comenzar un poco fuera de balance. Comenzamos fuera de balance cuando aprendemos a caminar. Cuando nuestro hijo está caminando, ellos se tambalean en este sentido y del otro, y nosotros decimos que están caminando. Saben, es una afirmación de fe. Decimos que están caminando. caminando, tienen que caer en este sentido o en el otro, pero eventualmente van a guardar el balance y caminarán. Así que el tipo de temor que estamos viendo por unos momentos aquí esta noche es con un hombre que realmente le había hecho mal a su hermano. No hay pregunta al respecto, no hay duda. Él se había comportado como un sinvergüenza, pero en lo natural podemos ver cómo su hermano tenía el derecho de estar molesto con él. Así que Jacob termina con algo. Piensen en esto por un momento. Termina con algo que sería por predestinación de él, pero no debía de ser de él por su orden natural de nacimiento. Si Jacob hubiera nacido primero antes de que su hermano Esaú, esa gran batalla que encaraba Jacob, nunca hubiera salido como sucedió. Dios le permitió a Jacob nacer en segundo lugar, pero sin embargo el nombre de Jacob estaba en la primera primogenitura en el libro de la vida del Cordero, en el libro de los cielos. Este iba a ser su primogenitura, no importa qué dijera la ley en la tierra. Y así mismo, amigos, la naturaleza carnal de ustedes nació primero aquí en la tierra, y el nacimiento espiritual de ustedes fue segundo en el orden de nacimiento, pero el mayor servirá al menor. El segundo nacimiento de ustedes tomará preeminencia por encima de su primer nacimiento y traerá la carne de ustedes a sujeción a la palabra de Dios. Así que tu segundo nacimiento fue registrado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, y el segundo nacimiento de ustedes, el cual es el nacimiento espiritual de ustedes, está escrito en el libro de la vida del Cordero, y no hay registro en el libro de la vida del Cordero del nacimiento primero de ustedes, de esa primera naturaleza. Lo único que está ahí es el segundo nacimiento de ustedes. Así que en cuanto a ese libro se refiere, ese es tu primer nacimiento. Así que el nombre de Saúl estaba registrado en el libro de la vida de los vivientes aquí en la tierra, y habiendo nacido primero le daba derecho a la primogenitura aquí en la tierra. Y lo extraño de ello, amigo, es que aunque su nombre estaba en la primogenitura, a él realmente no le importaba mucho. Pero para Jacob, la primogenitura significaba todo para él. Si parece un poco extraño que vayamos en esta dirección esta noche, recuerden, tenemos toda una nueva generación que se ha levantado, y tenemos bastantes bautismos recientes, y queremos ver que todos reciban esa vida. Así que para Jacob, la primogenitura significaba todo para él. Dios no aprobaba la manera en que Jacob anduvo tratando de obtenerlo. Y sabemos eso, porque si Dios lo hubiera aprobado, Jacob no hubiera más tarde expresado tristeza por la manera en que lo hizo. Él no tenía nada, no hubiera tenido nada de qué estar triste. Así que en nuestro texto esta noche, esto es el distante pasado, algunos 20 años en el pasado, supongo. Y en este lugar en el drama, algo empieza a moverse en el corazón de Jacob. Él ha estado trabajando en las tierras de los parientes de su madre, y Dios lo ha bendecido con esposa, ganado, tierra, hijos. Oh, es un hombre bendecido, amigo. Pero el Espíritu de Dios ahora se estaba moviendo sobre él y llamándolo a que regresara a su tierra. Escuchen esto del sexto sello. El hermano Branham dice, noten, Jacob, mientras venía ahora, lo primero que pasó, él tenía un anhelo de ir a dónde, de regreso a su tierra. Eso es exactamente lo que ha hecho Israel. Ese es Israel. Jacob es Israel. Acaba de habérsele cambiado su nombre, saben ustedes. Él fue allá y él obtuvo todo el dinero que tenía y todo lo que podía obtener de toda manera que pudo, de sus parientes y cualquiera. Así que por medio de engaño, robando, mentira, de cualquier manera que él pudo, lo obtuvo, lo hizo. Y luego, cuando comenzó a regresar a su tierra, se empezó le entró una nostalgia en su corazón. Pero mientras él regresaba en camino a su tierra, se encontró con Dios, y entonces su nombre fue cambiado, ¿ven? Pero en ese tiempo él estaba tan preocupado porque temía que Esaú venía tras él. Así que Dios tuvo que lidiar con Jacob en una revelación personal para que Jacob venciera el temor y temer de regresar a casa. Amigo, me recuerda del cristiano nominal. De hecho, me recuerda de mí mismo, francamente. Alguien que conoce que debe encarar a Dios un día, pero cree que estarán en problemas cuando lleguen a las puertas porque no tienen esa seguridad de él personalmente. Pero Dios concluyó este temor para Jacob y le dijo, le aseguró, estaré contigo. Todo paso de la jornada estaré contigo y veré que llegues a tu tierra sin daño alguno. Y al mismo tiempo, Jacob no era ningún tonto. Él recordó las circunstancias que lo alejó de este hombre hace algunos 20 años antes de este día. Él había engañado a su padre, impulsado por su iglesia, quiero decir, por su madre, Rebeca, y había traicionado a su hermano, manchó su reputación entre los miembros de la familia, manchó su testimonio, pero el misterio de ello era que él estaba obteniendo la porción de la herencia que Dios destinó que él tuviera. Así que yo lo que quiero que capten esta noche, amigo, es que no importa qué sucedió, él había de obtener esa primogenitura. No importa quién nació primero, segundo, el favor que no era favorecido, el hecho de que nació un engañador, el hecho de que tenía un tipo de naturaleza engañosa, no tenía nada que ver. Jóvenes, espero que estén escuchando. Ustedes dicen, no soy nada bueno. Eso es lo que el diablo quiere decirles. Hay un balance en eso. Ustedes no son nada bueno. De hecho, le dijeron a Jesús, buen maestro, ¿qué debemos de hacer? Esto y aquello. Y todavía le dijo, no llamen a nadie bueno, no hay nadie bueno sino Dios. Pero no importa, no está basado en la bondad de ustedes. Es basado en quiénes son. Es basado en la promesa que Dios les hizo.
Amigos,
la gente siempre está preocupándose que cuál es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es no creer que Dios los ha salvado. No creer que Dios puede guardarlos. Dios puede, no puede guardarlos y no pueden creerlo. Así que él recordó las circunstancias y no pudo evitar repasarlas en su mente. Él engañó a su padre. Él traicionó a su hermano. Pero sabemos que la manera en que anduvo para obtenerla no estaba alineado con el carácter de Dios. Él iba a obtener esa primogenitura, no importa qué. Pero al mismo tiempo, amigos, debemos respetar esa primogenitura más que lo que hacemos, nuestro sentimiento por nuestra primera naturaleza, lo cual Esaú representa esa primera naturaleza. Debemos negar esa primera naturaleza sin ningún remordimiento. Dios nos permitirá, debido a la sed que está dentro de nosotros, hacer algunas cosas, algunas veces, en una manera que no es escritural. No los estoy animando a hacer eso. Pero Él, sin embargo, tomará eso y lo hará funcionar para bien. Pero sabemos que Él tiene una manera correcta de que nosotros hagamos las cosas. Oh, hermano Baker, ¿cómo le hubiera dado Dios la primogenitura a Jacob a su debido tiempo? Yo no sé, pero esa primogenitura hubiera venido a él. Era de él. De hecho, antes de que nacieran, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor. Tal vez en un tiempo en que Esaú hubiera decidido que no tenía uso para la primogenitura y hubiera estado dispuesto a venderla sin que se le pidiera ni que Jacob le pusiera una trampa y ciertamente no engañando a su padre. Todo lo que sabemos es que Jacob la había obtenido a través de engaños. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Así que el profeta Isaac amaba a Esaú por carne de venado. No porque era un mejor muchacho, pero la iglesia, quiero decir, Rebeca amaba a Jacob.
You know, families can
¿saben?
Play
la familia pueden jugar favoritos. Aquellos de ustedes que son hijos únicos, tengan paciencia conmigo esta noche. La familia puede procurar a un hijo que ellos favorecen y despreciar a otros algunas veces. Y por eso la lectura de testamentos algunas veces se vuelve la guerra que termina todas las guerras. Y es irónico realmente en algunos casos que el hijo favorecido puede hacer de hecho más daño a mamá, papá que a cualquiera del resto de todos los demás combinados. Ese hijo favorecido puede golpear a mamá o papá en el rostro, hablarles sin respeto y puede pedir prestado y nunca pagarlo de regreso. Puede hacer todo tipo de cosas irrespetuosas y egoístas, cosas que si ustedes las hubieran hecho los hubieran detestado, cosas que el favorito continúa haciendo por el resto de su vida y ser tratado tal y como eran antes de que pidieran prestado los primeros $5 que nunca pagaron de regreso. Hay algo con respecto a los favoritos. Así que este profeta de Dios favorecía al hijo errado. Jacob era un hombre callado, nos dice la Escritura. Dice que era un hombre sencillo. Esa palabra sencilla significa callado y es un poco estudioso, lo que sea. Así que cuando uno ve cómo fue que él anduvo haciéndole engaño, él tuvo que hacer algunas cosas, de hecho, que eran contrarias a su naturaleza. Su nombre era suplantador. No estoy diciendo que eso era contrario a su naturaleza. Su nombre era suplantador. Pero él no era un peleador y no era competitivo como su hermano, y él naturalmente evitaba los conflictos. Por eso evitó a su hermano Esaú por todos esos años. Isaac favorecía a Esaú, pero Dios no se sentía de la misma manera con respecto a Esaú como lo hacía Isaac. Isaac favoreció al hijo errado para ser el siguiente líder de la tribu, pero Dios escogió al otro hijo. Y la iglesia dice amén, en versículo 29, y guisó Jacob un potaje, así que está haciendo una sopa de lenteja que estaba haciendo, y si no están familiarizados con ello, la lenteja es una de las cosas más antiguas que era sembrada y crecida, cultivada en la creciente fértil, y uno la encuentra en el Medio Oriente, y de hecho el productor más grande de lentejas en el día en que vivimos es Canadá, India en segundo lugar, creo, y ponen eso en sus curries y lo que llaman garbanzos. Y la lenteja, la palabra lenteja viene de la palabra raíz lens, y es formada como un lente, y es como típicamente un cuarto de pulgada en diámetro. Es interesante, hay dos en una olla y la sacan, en una vaina, y la sacan, y tenían estos dos muchachos que ambos salieron de la misma matriz. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. ¿Alguien se ha sentido de esa manera alguna vez? Yo no sé cuántas veces hemos llevado a la gente en giras al Cañón Sabino, y usualmente es como al medio camino de regreso o alguna otra parte en las montañas. Es usualmente que en el viaje de regreso, creo que todavía hay uno o dos que hay unos restaurantes por aquí. Es cerca de Cañón Sabino, en Grant y Colb. Ellos servían lo que llamaban la vieja hamburguesa de queso del viejo mundo. Era, voy a perder algunos aquí, no bromeo, era así de alta y tenía como dos carnes y doble queso, tenía anillos de cebolla, tomate y lechuga. Era tan grande que si uno trataba de levantarla y comerla como haría un sándwich, uno tenía que aplastarla y apretarla de esta manera y de la otra. Pero si eso es lo que ustedes estaban pensando, tan pronto uno bajaba, porque uno estaba muriéndose de hambre y uno quería una gran malteada después de haberse bebido dos o tres botellas de agua. Así que ciertamente entendemos sintiéndonos cansados después de estar en una cacería y todo eso. Y dijo a Jacob, Esaú, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Hay diferentes tipos de lentejas, pero una de las predominantes que es aún usada mucho hoy es la lenteja roja.
Feed me with that same red pottage.
Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿No es eso interesante?
Red pottage.
Potaje rojo.
Así que este potaje rojo
atrajo la atención de Esaú. Hay algo sobre de él que atrajo la atención de Esaú. Esaú vivía en un lugar llamado Edom, que literalmente significa rojo, y estaba localizado al sur y este de Palestina. Él nació con pelo rojo por todo su cuerpo, nada malo con eso. Pero lo que este potaje rojo nos muestra es de que había algo en su apetito natural que cuadraba su naturaleza física. Y Dios va a renombrarlo a él de acuerdo a su apetito. Él va a ser conocido de acuerdo a su apetito. Esto va a ser la mismísima cosa que va a dominar y controlar su vida. No solo la vida de él, pero la vida de sus descendientes después de él. Este no es una cosa pequeña. Él dice, estoy cansado. ¿Estaba a punto él realmente de morir? Vamos, yo sé que lo decimos, correcto. Oh, tengo tanta hambre que puedo comerme un caballo. ¿Eres francés? Porque pudieras realmente comerte un caballo. Oh, me estoy muriendo de hambre. Estoy en mi último punto. Vamos, mamá. ¿Cuándo va a ser la cena? 5 minutos más. Dijiste eso hace 5 minutos. ¿Estaba realmente a punto de morir? ¿Hubiera vivido otro día o dos o una semana o 2 semanas? ¿Pueden imaginarse a su hermano diciendo en respuesta?
I won't give this to you.
Yo no te daré esto, pero te la venderé.
Well, that's real brotherly kindness.
Ese es verdadero amor fraternal, ¿no es así? Las montañas alrededor de Edom son rojas. El monte Seir es rojo. Y cuando Isaé se encuentra con este potaje rojo, hay algo con respecto a su naturaleza carnal que lo llama él. Y dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a darlo todo. No me importa esta loca primogenitura. ¿Qué diferente hace realmente? Yo estoy a punto de morir. Sí, pero por lo que lo estás vendiendo, no va a sostener tu vida eternamente. Él hubiera estado mejor si hubiera muerto. Noten, su apetito reflejaba lo que estaba por dentro. Y por causa de lo que él hizo, Dios lo selló a él y a sus descendientes con esa mismísima cosa por la cual él vendió su primogenitura. Se volvió su marca, por así decirlo. Versículo 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Yo pensé que era Esaú. Ahora es nombrado de acuerdo a su sed. En otras palabras, si lo hubiéramos puesto en habla moderna, su nombre sería presbiteriano o luterano, su nombre era llamado Salma, lo que sea por lo cual vendas tu primogenitura. Y esa volvió su marca, el precio por la cual él vendió su primogenitura. Dios dijo,
the very price that you exchanged your birthright for.
Yo te nombraré por el mismísimo precio por el cual cambiaste tu primogenitura. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Oh, yo pensé que el nuevo nacimiento no estaba en venta. No lo está, pero te va a costar todo lo que tienes. Jacob no mostró misericordia por Esaú en ir en pos de esta primogenitura. Era un deseo piadoso que estaba dentro de él, guiado por una sed piadosa. Dios puso esa sed dentro de él, así como Dios pone esa sed en ustedes. Pero él no puso esa sed. Si él no hubiera puesto esa sed en ustedes, no lo tendrían sed por ello. Pero ahora va a ir en pos de ello en una manera contraria a la naturaleza de Dios. Él dice, tienes algo que yo quiero. Y Esaú dice, ¿sabes qué? No me importa toda esta cosa del Espíritu Santo de todas maneras. Todo lo que tengo que hacer es creer que Dios envió un profeta y escuchar cintas, y yo estoy bien. Yo no tengo que encontrar conectarlo yo mismo y yo no tengo que tener una experiencia de uno a uno, no tengo que tener una experiencia personal con el Señor. La primogenitura era de Saúl por derecho, pero era de Jacob por un pacto. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Podemos ver las cosas en lo natural y pueden verse imposibles, pero hay un principio espiritual que está obrando aquí. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios no dijo, Abraham, si tú haces esto, yo haré aquello. Él probó eso con Adán y no funcionó. Por supuesto, él que sabía eso por adelantado, pero el pacto que él hizo con Abraham fue, Abraham, esto es lo que yo voy a hacer. Y por causa de que Abraham era de ese pacto, Abraham vivió conforme a él. Así que la primogenitura era de Saúl por derecho, pero era de Jacob por medio de un pacto. Así como fue para Abraham por derecho, así como Dios le prometió a Abraham e hizo un pacto con él, Dios no hizo ese mismísimo pacto con Lot. Correcto, así que Dios no hizo el mismo pacto con Esaú, aunque él tenía la primogenitura, de acuerdo a lo natural. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la gran cosa sobre la primogenitura? Bueno, el Antiguo Testamento, recuerden, es una sombra de cosas por venir. La primogenitura le daba derecho al primogenitero, al primogénito, al derecho de la sacerdocia en la natural. Una doble porción de la posesión de su padre era de él. Así que serías el siguiente, como primogénito, serías el siguiente líder del clan, en otras palabras. Su linaje sería el que traería el Mesías, el linaje de Abraham. Así que la confesión de Jacob era, si obtengo esa primogenitura, yo obtengo la primogenitura, yo recibo una doble porción de todo lo que mi padre tiene, y el Mesías viene a través de mí. Esaú lo vio y dijo, ¿cuál es la gran cosa? Yo tengo un hambre ahora por algo más. Yo estoy más hambriento y sediento por lo de aquí ahora y algo temporal que algo que tú dices que es mayor. Bueno, ¿y qué del sacerdocio, Esaú? Él dice, ¿qué del potaje? ¿Qué de Cristo regresando a la tierra en un cuerpo? Y luego irse en un rapto. Bueno, ¿qué del potaje? ¿Quieren decirme, amigos, que un hombre en este mensaje se bajaría a ese tipo de lugar? ¿A una boleta de comida? ¿De poner su estómago ante las cosas del Señor? ¿Antes que las cosas del Señor? Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Oh, vamos. Me hubiera gustado ver este drama ser representado. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Yo estoy a punto de morir. Esta primogenitura no me va a ayudar. Yo necesito alimento. Yo necesito potaje. Miren la actitud que él tenía hacia la primogenitura. Pero de la misma manera significa todo para Jacob. Jacob está pensando, ¿sabes? Desde que he tenido suficiente edad para saber lo que es, la he querido. Mi papá ha hablado de ello. Mi mamá ha hablado de ella. Yo siempre he pensado, si tan solo puedo ser lo suficientemente bueno, puedo ser un cristiano. Siempre he querido esa primogenitura. Y Esaú, tú dices que esta primogenitura, como que si no es gran cosa. El hermano Branham dice, Esaú era dos veces lo que era Jacob cuando se trataba de ser un hombre, cuidando de su padre ciego y todo lo demás, y Jacob era un picapleito que se la pasaba pegado al delantal de su madre, un niño mimado, dice él. Pero Dios dijo a Jacob, amé, más a Esaú aborrecí, antes de que cualquier muchacho hubiera nacido. Así lo dice Romanos 8, eso es exactamente correcto. Dios sabe lo que está en el hombre, y también sabe lo que está en la iglesia. Nosotros vivimos por el pan de vida, el pan de la palabra de Dios. Ahora, por eso es que no somos... Por eso es que no somos una denominación. Dios ve al hombre interior. Jacob tenía recompensa de la recompensa. Dios vio el deseo, el corazón, lo que había dentro del corazón de Jacob. Era la cosa más grande para él en la tierra. Si él podía obtener eso, eso era todo su objetivo, todo su meta. ¿Cuál es la cosa más grande para nosotros esta noche? Les diré cuál es la cosa más grande para mí. Es mi caminata con Dios. Es la revelación de Dios. Es el sello de Abraham, es de tener esa seguridad esta noche, esa bendita seguridad, es saber que Él está conmigo, que está caminando, que está, me va a guardar, que Él comenzó esta obra, que la va a terminar. No hay nada mayor que eso. Así que Jacob y Esaú, ellos estaban en el mismo mensaje. Estaban en la misma matriz de la iglesia, por así decirlo. De igual manera, Judas tenía su nombre en el libro de la vida, pero él vendió su primogenitura por 30 piezas de plata. Vemos este patrón repitiéndose por toda la escritura. Esaú tenía primer derecho a la primogenitura, pero él lo cambió por algo que es temporal, algo que está aquí en la tierra. Pero para la verdadera novia de Jesucristo, la primogenitura no está en venta. Ella luchará para mantenerla en la iglesia. Ella hará todo lo que pueda para echar mano de ella, hacer su llamamiento y elección segura, y él mantendrá la puerta abierta para otros que la seguirán después, que tienen sed de vida. De nuevo, en la edad de iglesia de Éfeso, el hermano Brand dice, ¿cómo un hombre para sostener una pequeña doctrina de iglesia en alguna parte porque su organización no estaba de acuerdo con ella? ¿Vendiendo su primogenitura por un revoltijo de potaje? Esaú, hipócrita, miserable. ¿Cómo te sientes, hermano Brand? Vamos, estamos entre amigos. Solo escúpelo.
Esaú,
hipócrita, miserable.
That's right.
Eso es correcto.
The selling of your birthright,
el vender tus primogenituras por un revoltijo de potaje, por una denominación, por un revoltijo de organización que Dios odia. Dios odia eso.
Just remember,
solo recuerden, ustedes dicen la organización, Dios la odia, es la cosa que separa hermanos y rompió. Hay muchos metodistas, bautistas y presbiterianos esta noche que les gustaría tener compañerismo alrededor de la mesa de Dios, pero si lo hacen serían expulsados inmediatamente tan pronto comiencen allí. Eso es exactamente correcto. Ustedes dicen, no quiero ser echado fuera, así que en vez de quedarse con la verdad, se quedan con la organización. De nuevo, en preguntas y respuestas dice, ahora noten lo que él hizo, lo que este tipo hizo. Esaú fue y trató de cuidar de su pobre viejo anciano padre, y Jacob, al parecer, no le importaba lo que le sucediera a él. Pero había una cosa que Jacob quería, y esa era la primogenitura, sin importar lo que viniera, cómo tenía que obtenerla, a qué nivel tenía él que llegar. Esa primogenitura era lo único que a él importaba. Dios, a menos que te encuentre, pereceré. Y Esaú, la Biblia dice que él despreció su primogenitura. La Biblia dijo eso. Y la Biblia dijo, excepto que vengan vosotros entre vosotros fornicadores, como ese perverso Esaú que despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Esta no es una pequeña cosa, amigos. Dios la odia. Ahora, ¿qué es una primogenitura? Es el derecho. Eso es lo que estoy tratando de decirles ahora. Este Espíritu Santo es su primogenitura. Esa es su primogenitura. Ese es su derecho dado por Dios. Ahora la gente diría hoy, voy a ir a la iglesia. Yo soy tan bueno como el que sigue. Pero yo, actuar como uno de esos santos rodadores, yo no. Bueno, tú, Esaú, ves, es la misma cosa, despreciando la primogenitura. Bueno,
for a mess of
él la cambió por un plato de lentejas,
now,
un potaje.
You,
y ustedes la venden. Yo no digo que ustedes, pero el mundo la vende por mucho menos que eso. Ellos lo echaron fuera de la iglesia.
Friends, there are many
amigos,
that read the very same
hay muchos que leen las mismísimas citas que ustedes, las citarán de la misma manera que ustedes, tienen las mismísimas cintas, pero no predican una reunión a la, chapada a la antigua. De hecho, ni siquiera predican. ¿Por qué? Por un boleto de alimentos. Es su precio. El hermano Branham lo pone de esta manera. Ellos no quieren lenguas. Jóvenes de que hablan lenguas de Hechos 2:38, ellos no quieren un desastre en la iglesia. Ustedes no quieren. Si lo hacen, son automáticamente etiquetados. Pentecostal, tratando de aferrarse de algo del pasado. Estamos hablando de vida y solo viene de una manera. La experiencia de ustedes será diferente de todas las demás, pero lo que es común es que te encontrarás con él y él se revelará a ustedes. Como el hermano Branham dijo, el bautismo del Espíritu Santo es la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente. Ustedes saben que han pasado de muerte a vida. Aleluya. Yo digo, come tu potaje mientras puedes, Esaú. Eso es todo lo que vas a recibir. Hay gente que todo su enfoque son las cosas de esta vida. Eso es todo lo que van a obtener alguna vez. Es trágico. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, esto es lo que dice la Escritura ahora, no mi opinión, es lo que dice la Biblia. Así menospreció Esaú la primogenitura. Él quiere decir que la odió. Eso significa que
he didn't want to be
él no quería estar asociado con ella.
He didn't want any part
él no quería comer, no quería ser parte de ella.
Now,
ahora, estábamos hablando de arrepentimiento el domingo en la noche, el don del arrepentimiento. Noten esto. No hay ninguna convicción. Él acaba de vender su primogenitura. Sabe que lo hizo y sabe que la vendió. Amigos, él no la vendió por una cantidad de dos meses. Un tazón, una comida. Tú sabes que va a ir de viaje al refrigerador a medianoche. Una comida, ni siquiera suficiente para satisfacer por todo un día. Ninguna convicción. Dios nos ayude.
If you can be convicted, you should thank God from
si
the bottom of your heart.
Se les puede dar una convicción, deben agradecerle a Dios del fondo de su corazón, porque hará un tiempo donde no haya convicción alguna. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Yo no necesito nada. Amigos, yo no sé de ustedes, pero yo detesto cuando hago mal. Yo detesto cuando actúo en maneras, cuando mi carne se me descontrola por un momento. Detesto.
I hate doing things that
yo detesto
God
hacer cosas con las cuales Dios no es agradado.
And I love the
y me encanta
to make things right.
Lo que viene para hacer las cosas correctas. Algunos de ustedes se van más enojados y ustedes están convencidos. La tiene contra mí, ese pastor es tan malo. Yo no le he agradado. El problema es que la reacción tuya es diferente de la mía, porque si yo estuviera sentado donde ustedes están, yo estaría diciendo gracias, Señor. Gracias por castigarme y por reprenderme. Yo quiero celosamente arrepentirme. Yo quiero hacerlo con celo. Gracias, porque si no, tú no me lo hubieras mostrado, todavía estaría errado. Él comió. Él se fue. Sin remordimiento. Parece como un servicio de la iglesia. Ahora piénselo, hermano. ¿Por qué no corrió a su papá por misericordia? Su papá es un profeta. Su papá era el sacerdote del clan.
He could have ran to him
él pudiera
said,
haber corrido
priest.
A él y decirle, Padre, tú eres el sacerdote, tú puedes sobrepasar lo que Jacob hizo.
Ask
perdóname, pide a Dios que me perdone.
Listen,
escuche, a él no le importaba después de que la perdió.
Are you listening tonight?
Están escuchando esta noche.
It was worth less
valía menos para él que un tazón de sopa.
What a blind brother that was.
Qué ciego más hermano él es.
Virgin.
Esta no es una virgen insensata.
Verse
34. Versículo 34. Entonces
Esau
Jacob le dio
a
Esaú
and he did pan eat and drink and rose up,
y potaje de las lentejas y se levantó.
Esau despised his birthright.
Y él comió y bebió y se levantó y se fue y así menospreció Esaú la primogenitura. El hermano Branham dice, vemos que esa primogenitura significaba todo para Jacob. O tú lo sobreenfatizas. Estamos hablando de Jacob. A él no le importaba nada más que esa primogenitura. A él no le importaba qué le costaba. Si era un guisado de potaje, él estaba contento de dárselo a Esaú. Así es. Cualquier hombre o mujer que ha sido ordenado a vida eterna, que Dios ha llamado a vida eterna, está dispuesto a vender cualquier cosa del mundo para obtener esa primogenitura. Ustedes pueden llamarlo todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden decirles que han perdido su mente y lo han hecho y están contentos al respecto. Ustedes pueden irse, decirles que se han ido a un extremo, que son un montón de santos rodadores. A mí no me importa qué les llamen ustedes. Ellos están buscando esa primogenitura. Y eso significa más que cualquier otra cosa. Alguien diga cualquier cosa. Cualquier cosa.
They are after
ellos
that birthright.
Buscan esa primogenitura. No importa cómo tengan que obtenerla. Ellos están listos para obtenerla. Satanás les dirá todas las razones por las cuales ustedes no pueden obtenerlas. Ellos irán. Él se irá a todo tipo de extremos. Él los hará preocuparse por cómo va a venir. Dios no los va a avergonzar. De nuevo, la personificación de cristianismo. El hermano Branham dice, he visto a muchos hombres que incluso han negado el nombre del Señor Jesús, que eran buenas personas. Eso significa humanamente. Miren cuán mejor hombre era Esaú que Jacob. Esta no era gente mala. Amigos, ¿saben cuál era la diferencia entre Noé y aquellos que murieron fuera del arca? La diferencia era en qué lado de la puerta estaban. Noé no era un mejor hombre que el resto de ellos, pero estaba en el lado correcto del pacto. Miren qué tan mejor hombre era Esaú que Jacob, pero él no tenía noción para saber que había vendido su primogenitura. Él no reconoció las consecuencias eternas, pues él las despreció y fue rechazado ante los ojos de Dios. Es lo mismo que la gente que se ríe del Espíritu Santo. Ellos no se dan cuenta que esa es tu seguridad eterna que estás rechazando y burlándote de él.
Which was far more of a
¿quién era más caballero y vecino?
A man of works,
un hombre de obras.
Than what Jacob,
que,
his very name
que Jacob, su propio nombre era suplantador. Ustedes saben lo que es suplantador, es un engañador. Pero Esaú era un caballero en todo aspecto.
But Jacob had recompense.
Pero Jacob tenía recompensa de esa primogenitura. Y a pesar de lo que cualquiera lo llamara, si yo pudiera decirlo, disculpen la expresión, podrían llamarlo santo rodador, fanático, lo que sea que quieran. Pero él tenía respeto por esa primogenitura. Ese era todo su motivo. No importa qué le costara, él quería esa primogenitura. Por eso es distinto. Por eso hay historias en la Biblia. ¿Se dan cuenta esta noche, amigos, que la gente que vende su primogenitura se vuelven réprobos? Ellos cruzaron la línea. Ellos llegan al lugar en que si Jesús en su cuerpo físico estuviera separado en el púlpito y predicara la mismísima cosa que él pone en nuestro corazón para predicar, todavía saldrán y harán lo que van a hacer. Uno no pudiera alcanzarlo. Sabemos que la puerta se está cerrando a los gentiles. Hablamos sobre eso el domingo a la noche, cómo el Espíritu del Señor se está levantando y la convicción es difícil de encontrar. Yo pienso que está bien. Oh, eso está bien. Estoy contento de que tú eres el creador. Estoy contento de que tú determinas la eternidad. ¿Qué tiene Dios que decir al respecto? La iglesia dice esto. ¿Qué dice Dios? Así que sabemos que la puerta se está cerrando a los gentiles y sabemos que el Espíritu de Dios no siempre luchará con el hombre. No es que Dios se está apartando. Si Él está siendo puesto fuera, Él fue puesto fuera de su propia iglesia. El hermano Branham dijo que en la edad de la iglesia de la Odisea, dijo una de las escrituras más tristes de la Biblia, cuando leí eso, puse mi cabeza en el escritorio y lloré. Escuchen cómo Él lo dijo. Jesús siendo puesto fuera de la iglesia pentecostal con Pentecostés. Estaban poniendo la mismísima vida fuera. No estamos hablando de emoción o algún tipo de señal o lo que sea. Estamos hablando de la mismísima vida. Nada malo con todas estas otras cosas. Estamos hablando de la mismísima vida. Cristo mismo. Esaú no sintió remordimiento alguno y de hecho despreció la primogenitura. ¿Se dan cuenta que hay gente que desprecian un servicio de iglesia ruidoso? ¿Desprecian que alguien se siente detrás de ellos diciendo amén? Y se voltearán y volverán y voltearán ese cuello como un ganso y te darán ese mal ojo. Ellos desprecian eso. Ellos se aprietan la corbata y tienen su ropa fina puesta y lo miran a uno como que es algún bebé pequeño. Como que eres inmaduro. Ellos tienen el Espíritu Santo maduro. Ustedes tienen el inmaduro. ¿Ves? Si recibes el Espíritu Santo maduro, solo le haces así. Actúas como que estás en una subasta. El predicador está predicando, bla, 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 y solo mueven la cabeza o levantan el dedito. ¿Levantaste tu mano allá, Daniel? No, yo estaba rascándome la cabeza. Están avergonzados. Tienen vergüenza de ello. Yo voy a ser muy claro aquí esta noche. No predicamos esto cada servicio, pero lo estamos predicando esta noche. Y necesitamos mantener esta puerta abierta para nuestros jóvenes. Porque ellos tienen que venir de la misma manera en que nosotros. Esaú despreció la primogenitura. Un hombre carnal quiere traer la primogenitura abajo hasta su nivel carnal y hacerlo alguna cosa carnal. Pero cristianos nacidos de nuevo quieren encontrarse con Dios al nivel de Él. ¿Cuál es la marca de la bestia? Es rechazar el Espíritu Santo. Es cambiarlo por un concepto intelectual. Eso es lo que es un nacimiento muerto. Has aceptado algo en tu mente que ha dado luz en tu mente, correcto. Pero no hay vida alguna. Es mental. El hermano Branham dijo que podemos tener fe mental y luego podemos tener fe real. Pero para ellos están satisfechos con eso. Amigos, yo admitiré. Ustedes admitirán. ¿Cómo pueden ustedes no admitir que la palabra viniendo de la manera en que lo está en esta hora es aún mentalmente estimulante? ¿Correcto? Pero si ustedes dicen que son estimulados por ella y están emocionados por ella y van, salen y viven de la misma manera, no obtuvieron la revelación. Si no los está cambiando de gloria en gloria, no fue enviada para educarlos, no fue enviado para que se enseñoreen sobre otra gente, no fue enviada para edificar otro reino, no fue enviada para edificar otra denominación, fue enviada para cambiarlos a ustedes. Y si no está haciéndolo más como Cristo, ustedes aún lo tienen en su cerebro.
Aleluya.
Aleluya.
Why would we want to sell our
birthright? ¿Por qué quisiéramos vender nuestra primogenitura, amigos?
It means we have a right.
Significa que tenemos derecho de andar con Dios. ¿Se dan cuenta que alguien que no ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios no se da cuenta que la persona sentada junto a ellos está caminando con Dios? En una caminata de Enoch.
When they wake up in the morning,
cuando ellos despiertan en la mañana, están hablándole a Dios.
When they lay their head down
cuando
to rest at
ponen
night,
su cabeza a reposar de noche, están hablándole a Dios. La iglesia no es algo que hacen unas cuantas veces a la semana. Y uno no tiene que golpearlos para que vengan a la iglesia. Ellos vienen porque Él está aquí. Él quiere venir a la iglesia.
And Jesus was in the
sábado,
tabernacle on the Sabbath, as was his custom.
En el tabernáculo en el sábado como era su costumbre.
We can't birth somebody.
Nosotros no podemos dar a luz a alguien. Podemos hacer todo, podemos crear la atmósfera, podemos predicar la palabra, podemos usar las llaves. Pero ustedes tienen que quererla y tienen que quererla más que su orgullo, tienen que quererla más que lo que sea que han sido enseñados antes, tienen que quererla más que nada, tienen que quererla más que su familia, más que sus amigos, tienen que quererla más que su trabajo, tienen que quererla más que su iglesia. Ustedes tienen que quererlo más que cualquier cosa. Y si son ordenados a vida, ustedes lo querrán más que nada.
And you'll do whatever
y harán lo que sea que se requiera.
Again, Brother Branham
de nuevo, el hermano Branham dice,
we'll pull over here in a minute.
Terminaremos aquí en un momento.
And now it's ripe.
Dice, y ahora está maduro para traerlo a él exactamente como era en el principio. Su mismo ministerio, el mismo Jesús, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el mismo ser que bajó en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que es manifestado hoy de gloria en gloria en gloria y está de nuevo en su simiente original con el bautismo del Espíritu Santo, con las mismas señales, con la misma maravilla, con el mismo bautismo, la misma clase de gente actuando de la misma manera, con el mismo poder, la misma sensación, es de gloria en gloria, y el siguiente será cambiado de esta gloria a un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, donde le veremos. Abraham vio lo mismo, es lo mismo.
Again,
de nuevo,
all things are possible to
todas las cosas son posibles para
we've
los que creen. Tenemos recursos sin explorar de Dios a nuestras manos para desplegar
untapped
a Dios.
Resources.
Recursos que no han sido
untapped
tocados.
Resources.
Recursos que no han sido tocados.
Sons and daughters
nosotros
of God.
Somos hijos e hijas de Dios. Si han nacido ustedes de nuevo el Espíritu de Dios, su Espíritu da el testimonio con el Espíritu de Él que son, no que van a ser, que soy un hijo de Dios. Por eso ustedes claman, Abba Padre, porque reconocen, ¿sabes qué? Tú eres mi origen. Yo vine de ti. Yo estaba en tu pensamiento antes de la fundación del mundo y ahora estoy manifestado aquí en la tierra. Y cuando yo he manifestado la palabra que me llamaste a manifestar, yo regresaría a ti. Yo soy parte de ti. Yo vine de ti.
Father.
Padre, Padre,
we've got untapped resources
tenemos recursos de Dios que no han sido explorados para desplegar a Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un Dios. Le dio un dominio sobre la tierra, pero su estado caído perdió eso. Pero lo que perdieron por Adán fue restaurado por Cristo. Y él dice, si tú dices a este monte y no dudares en tu corazón y crees que lo que dices será hecho, todo lo obtendrás. Todas las cosas, todo lo que pidieres orando, crees que lo recibirás y os vendrá. Él restauró todo lo que se perdió en Adán. Pero hoy en día, escuchen esto. Pero hoy en día solo pensamos que que ir a la iglesia, poner nuestro nombre en el libro, ser sumergido, rociado, lo que sea que es, dar la mano a la congregación o, los o al pastor y que eso lo concluya. Y luego llegamos a ser pentecostales, recibimos el Espíritu Santo, cayó sobre nosotros y empezamos a gritar y adorar a Dios y el poder de Dios descendió y hablamos en lenguas, oímos interpretarlas, hicimos grandes comentarios y demás y profecías y eso suena bien, pero nos detuvimos. Ese es solo el principio, solo si sigan moviendo hacia adelante, solo continúen caminando adelante y adelante y adelante. Dios está dependiendo de nosotros. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí. Coma. Solo vengan a la iglesia. Conversaciones carnales. ¿Qué sacaste de la iglesia? Hey, ¿ves ese hermano de, con las botas de piel de lagartija? Wow, les diré que me gusta esa corbata. ¿Saben qué? Deberían de estar tan emborrachados de Dios que no les importa si estoy usando una corbata con manchitas rosadas o si tengo una corbata o no. No les importaría si algo está faltando, si hay una línea atrás o lo que sea. Deberían de estar saturados tanto de la palabra que ustedes ni siquiera lo notan. Deberían de estar alimentándose de este maná espiritual. Deberían de estar borrachos de la palabra, estimulados por la revelación. Esa es mi primogenitura. Yo fui hecho para esto. Yo no fui hecho para ser infeliz, yo no fui hecho para ser temeroso ni para estar preocupado, yo no fui hecho para sentirme como un rechazado, yo no fui hecho para sentirme como uno que ha fallado, yo fui hecho para caminar con Dios, para sentarme en lugares celestiales en Cristo Jesús, con hermanos y hermanas de igualmente preciosa fe. Yo fui hecho para gritar las alabanzas. Yo fui hecho para adorarlo. Y amigos, un hombre que está completamente rendido a Dios en la estatura de la plenitud, en la estatura de un hombre perfecto, el hermano Branham dijo, ¿qué es esa adoración perfecta? Ustedes completamente rendidos, maduros y rendidos. La vida de ustedes está adorando a Dios. De nuevo dice él, y la iglesia espiritual está al final del camino, está encaminándose a su cabeza, la venida del Señor Jesús, todo está culminando, eso es correcto, está culminando la venida del Señor, el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia está viniendo, ¿qué va a hacer él? Resucitar a todos los santos y darles un cuerpo glorificado, aleluya. Yo estoy contento de saber que ella está encaminándose en dos grandes cosas, llegando al tiempo del fin, la marca de la bestia y el sello de Dios, una o la otra. Y el sello de Dios, cualquier ministro sabe que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente correcto. Efesios 4:30 dice, no consistéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Amén. Yo sé que ustedes piensan que actúo honrado, pero quizás es que yo me siento bien. Oh, hermano, llegando hacia el fin. Ahora, recuerden, ¿cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia es un Esaú carnal. Para rechazar esa primogenitura, no se pone más claro que esto, amigos. ¿No lloró Esaú amargamente tratando de restaurar esa primogenitura otra vez? Pero no había lugar para redención, para el arrepentimiento. Cuando ustedes rechazan el Espíritu Santo, ustedes se sellan fuera de la misericordia de Dios. Qué trágico, amigos. Cuando rechazan el Espíritu Santo, ustedes se sellan de la misericordia de Dios. Ustedes rechazan la entrada, como Pedro dijo, que ha sido ministrada a ustedes. Ustedes se pierden la puerta abierta. Ustedes se pierden la salida que los saca de este mundo. Yo ni siquiera puedo imaginarme, amigos, una actitud que desprecia la primogenitura. Pero eso es lo que encaramos en esta hora.
Again, he says,
de nuevo
now,
dice
what he did.
Ahora noten lo que él hizo, lo que este hombre hizo. Esaú salió y trató de cuidar de su pobre viejo ciego padre Jacob. Al parecer no le importaba que le sucediera a él, al parecer. Pero había una cosa que Jacob quería, y esa era la primogenitura. Sin importar lo que viniera, cómo tenía que obtenerla, a qué nivel tenía él que llegar. Hermano Branham dice, no importa si es en un cuarto de hospital pintado de rosado o en un chiquero de cerdos. Es un desastre. En otro lugar dice, tenemos que salirnos de orden lo suficientemente tiempo para ser salvos. Dios es un Dios de orden, pero el orden de Él es diferente del orden de ustedes algunas veces. Sin importar lo que viniera, cómo tenía que obtenerlo, a qué nivel tenía Él que venir. Esa primogenitura era la única que Él le importaba. Y Esaú, la Biblia dice, Él despreció la primogenitura. La Biblia dice eso. Y la Biblia dice que habla entre vosotros fornicar, había entre vosotros fornicarios como Esaú, quien despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Ahora, ¿qué es la primogenitura? Dice él, es el derecho. Es lo que estoy tratando de decirles a ustedes ahora. Este Espíritu Santo es la primogenitura de ustedes. Esa es su primogenitura. Ese es el derecho dado por Dios para ustedes. Yo no estoy hablando de una experiencia que tuvieron. Eso es, en eso se quiere centrar la gente. Yo salí a encontrarme con ellos en ese terreno. Querían discutir si puedes saber si tuviste esa experiencia o no. Ok, se los daré. No están seguros sobre la primera. ¿Qué de la segunda? ¿Qué de hoy? ¿Está Él con ustedes? ¿Está hablándoles? No fue siempre de esa manera. El Espíritu Santo es la primogenitura de ustedes. Esa es su primogenitura. Ese es el derecho dado a ustedes por Dios. Hoy la gente dice, voy a ir a la iglesia. Yo soy tan bueno como el que sigue. Pero yo actuar como uno de esos santos, aleluya, santos rodadores, yo no. Bueno, tú, Esaú, ven, es la misma cosa despreciando la primogenitura. Pues él la cambió por un plato de lentejas y ustedes la venden. Yo no digo que ustedes, sino que el mundo la vende por mucho menos que eso. Dios nos ayude. Ahora, déjenme detenerme aquí por un momento. Alguien pudiera estar sentado ahí pensando esta noche. ¿Saben? Yo puedo recordar un tiempo cuando dije cosas insensatas del Espíritu Santo. No estamos hablando de ustedes diciendo cosas por ignorancia. Hay gracia. Estamos hablando de que ustedes llegan a estar cara a cara con ellos, sabiendo que está correcto, y ustedes que digan, eso no significa mucho para mí. El hermano Branham dice, han sacado el altar fuera de la iglesia y la han puesto en el sótano. Ellos desprecian una reunión chapada a la antigua. Él lo llamó una de San Pablo de cielo azul, matadora de pecado. Ellos desprecian la emoción que su presencia mueve en un hijo de Dios nacido de nuevo. Ahora, ustedes saben que no enfatizamos emoción por encima de la palabra. Eso ustedes saben. Eso es la primera cosa que tratan de hacer. Tomaremos la palabra antes que la emoción. Bueno, ¿de dónde entra la estimulación? El hermano Branham dijo, el hermano Branham dijo que cualquier religión sin emoción está muerta y deberían de enterrarla. Sabemos que pueden tener emoción y solo es emoción. Entendemos eso. Pero de sacar toda la emoción de la caminata de ustedes con Dios. Ven, el problema es que la gente que hace eso, ellos no sacan la emoción del resto de sus vidas. Ellos simplemente no quieren ninguna emoción en la iglesia. Ellos quieren que Beethoven toque acá. Quieren que algún boletín dice que a las 3:02 serán despedidos. A las 12:01 este hermano orará. El servicio será exactamente media hora. Están organizados, que Dios está organizado fuera del cuadro. No tienen ni siquiera una oportunidad. Ellos lo quieren de clase, ellos lo quieren con flores, con petunias. Ellos ciertamente no quieren un desastre en un altar. Ellos no quieren oír gritar, llorar. Saben, el hermano Branham usa unas palabras de clase.
theologian,
el gran teólogo,
el
mensajero de la séptima edad de la iglesia, el profeta al final de la edad de la iglesia. Él usa estos grandes términos teológicos cuando él describe el nuevo nacimiento. Palabras como llorar, mocos, uno de mis favoritos personales porque he visto esto antes en la granja de papá y de abuelo y mamá, andar como una gallina sin la cabeza. ¿Qué hiciste en la iglesia esta noche, amén? Lloré y luego moqué un poco y luego estuve revoloteando como una gallina sin cabeza, anduve corriendo por todos lados y todo el mundo se salió de mi camino. Amigos, yo no estoy hablando de que alguien esté en la carne y su vestido subiéndose por encima de la cabeza. Dios es decente. Estoy hablando de alguien que simplemente se suelta y deja que Dios haga. Quieren sacar toda la emoción. Dios tiene emoción. El hermano Branham habla de ello. Hubo agua de la roca en 1956 que el hermano Branham estaba predicando en Phoenix, Arizona. Era su quinto servicio. Y él está explicando algo que sucedió en un servicio la noche anterior. Dijo, algo sucedió anoche que yo casi no me pude sobrepasar hasta como a la una de la mañana. Después de que prediqué la palabra, dice, entonces las visiones comenzaron a venir. Dijo, yo estaba parado ahí en la plataforma y yo vi a Adán y Eva salir fuera del huerto. Yo vi a Adán con su cabeza agachada y Eva con su cabeza agachada. Eligiendo, Adán eligió salir del huerto porque él no quería vivir el resto de su vida sin su Eva. Él dijo, y Dios fue conmovido. Él dijo, y luego vi la mismísima cosa 4,000 años más tarde y nos lo describió. Dijo, yo vi a Jesús yendo al Calvario, eligiendo salir, morir por su novia. Y él describa los sonidos a un bump, bump, bump. Dice que la mancha de sangre se estaba haciendo más grande y más grande. No lo podían uno reconocer porque había sido golpeado tanto. Y luego lo oyen predicar más tarde, en ese día en el Calvario y otro mensaje. Él lo vio en visión. Y él nos dijo, Dios fue conmovido. Piénsenlo, amigos. Dios había pensado en ello, pensado de ello y eso. Ese es nuestro problema, que pensamos sobre las cosas demasiado, un poco demasiado. Dios pensó en ello por la eternidad, pero pensarlo y experimentarlo no es lo mismo. Dios pensó de ello, pensó de ello. Uno puede pensar de ir a un carnaval y no es lo mismo que ir a un carnaval. Pruébenlo de niños, solo piensen en ellos o solo quédense en casa y vivan del pensamiento. Todo el propósito, si todo lo que era un pensamiento, Dios hubiera podido sobrepasar todo esto y no hubiera necesidad por ninguna experiencia. Toda esta cosa es una manifestación, un vivir. Dios dijo, Él dijo, Dios fue conmovido. Dios vio lo que Adán hizo. Fue un precursor de lo que Dios iba a hacer. Dios vio lo que Adán hizo. Y dijo, yo voy a hacer esta mismísima cosa en 400 años. Él fue conmovido. Jesús dijo, ustedes pueden decir toda cosa contra el Hijo del Hombre y puede ser perdonado. Pero cuando yo derrame mi espíritu, cuando yo regrese en forma de novia, y tú te burlas de eso, has acabado. Cuando llamas a eso santo rodador, Dios está quitándose sus ropas reales y descendiendo para estar entre nosotros. Me recuerda de David. El arca del Señor viene de regreso y David está conmovido. Él ha querido que esta arca estuviera de regreso en el campo. Fue a otro campamento y no podían manejarlo. No sabían qué hacer con ella. Ellos pensaron, ¿saben qué? Estoy muriendo. Más vale que te lleves esto de regreso. Y está viniendo de regreso. Y la Biblia nos dice que David se quitó sus ropas reales. se puso un efod de sacerdocio y se puso contento. Él fue conmovido porque la palabra venía de regreso. La presencia de Dios venía de regreso. Amigos, aquí estamos en el tiempo del fin. La palabra viene de regreso. Por primera vez en 2000 años, la persona de la palabra está viniendo de regreso. Y donde Él está, hay victoria. Y donde Él está, hay sanidad. Y donde Él está, hay liberación.
Where he is, is
donde
his
él está,
presence.
Está su presencia.
Where he is,
donde
is
él está, está la columna
Where
de fuego.
Is, is
donde él está la
the
gloria Shekina. Él la mismísimo. Está de regreso en el campamento.
So
y David se puso tan contento que él empezó a danzar y gritar y alabar al Señor. Y su esposa está sentada ahí arriba, en el balcón. Ella está sentada ahí arriba, viendo por la ventana.
And she's sitting back like
y ella está
this.
Sentada de esta manera,
and David comes
con los brazos cruzados. Y David regresa a casa y se encuentra con él a la puerta. Oh, me avergonzaste hoy. No me avergonzaste, no nos avergonzaste hoy. Y David dijo, ¿a nosotros quiénes?
Well, I was embarrassed.
Bueno, yo fui avergonzada.
Like
el hermano Brano dijo de esta
like
manera.
That,
David dijo, bueno, si no te gustó eso, espera a ver qué hago más después. La Escritura dice que su matriz fue estéril desde ese punto en adelante. Nunca dio fruto. ¿Por qué? Porque se burló del Espíritu del Señor moviéndose en el campamento. Piénsenlo, amigos.
Well, why did God have
entonces,
to make
¿por qué Dios tuvo que hacerlo de esta manera? ¿Por qué no pudo hacerlo más dignificado? Porque era...
Go listen to the message, pride.
Vayan a oír el mensaje, right? Orgullo. ¿Correcto?
Esaú
se le dijo, ¿sabes qué? No obtuviste la misma revelación que tu hermano porque no puedes recibirla. Pero si tan solo haces, yo te diré, solo copia a tu hermano sin revelación. Por obras.
You won't get the same reward, but
no tendrás la misma recompensa, pero no habrá lugar para ti también.
And Cain's answer was,
y la respuesta de Caín fue,
I'd rather go to hell.
Preferiría irme al infierno.
I'm not gonna do what
yo
my
no voy a hacer
did.
Lo que hizo mi hermano.
Pride.
Orgullo.
Brother Branham dramatizes
el hermano
it for
Branham
us.
Lo dramatiza
he
para
says,
nosotros.
Here's
él dice,
Abel.
Aquí está Abel.
He's got a vine
él tiene
his lamb.
Una...
He saw these
una liana
said, well, how do you know? All prophets.
Envuelta en él y él vio estas cosas y dijo, ¿cómo hizo eso?
God,
todos los profetas, él predicó por visión. ¿Cómo sabía que estaba predicando lo mismo que Pablo predicó? Porque obtuvo la misma visión que Pablo recibió. ¿Cómo podía predicar lo que Moisés predicó sobre lo que sucedió en el huerto? Él obtuvo la misma visión. ¿De dónde creen que lo obtuvo Moisés? La visión viene al profeta. Y eso es lo que el hermano Branham quiso decir. Esas visiones nunca fallan. Pueden llevarlo directamente a la palabra.
He said, here's,
él dijo,
here's Abel,
aquí está Abel
dragging his lamb
arrastrando
to an altar.
Su cordero a un altar
and tears are streaming
y lágrimas
down his
están
face.
Corriendo por su rostro
and he's got a rock,
y él tiene una roca y él está golpeando ese cordero con la roca y el cordero está clamando
and blood is going
y sangre está saliendo por todas partes. Es un desastre. Caín está allá con su petunia ganadora de premio
80 pound pumpkin
con su calabaza de 80 libras.
Radioactive, probably.
Radioactiva, probablemente.
Look what I did, God.
Mira lo
take
que yo hice.
It,
Dios, tómalo,
it.
Déjalo. Dios dijo, lo dejaré.
Abel,
por revelación, dio el sacrificio correcto.
And God came
y
down
Dios
and
descendió
it.
Y lo vindicó.
He was crying.
Él estaba
blood
llorando, sangre salía para todas partes. Era un desastre.
And Cain tried
y
to bring
Caín
some
trató
kind of
de traer algún tipo de obras muertas.
But God demanded
pero
life.
Dios demandaba vida.
Life for a life.
Vida por vida.
And Brother Branham told
y el hermano
us
Branham lo
pride.
Dijo en ese mensaje,
it's
orgullo. Es,
that's why Cain,
por eso
Esau,
es que Caín,
Judas,
Esaú, Judas
will never get the Holy
nunca
Ghost.
Obtendrán el Espíritu Santo
because they show their colors when
porque
it
mostraron sus
to,
colores
when they come to the gate of Pentecost.
Cuando llegaron a la puerta de
Brother
Pentecostés
said,
el hermano Branham dijo solo se paran a la puerta.
He said, it's like a,
solo se paran.
You know,
es como
to,
que si estás tratando de
catch a rabbit.
Atrapar un conejo cierra todos los hoyos y te paras a la puerta por donde él tiene que salir solo te paras él tiene que regresar. Se paras a la puerta,
God
solo hay una manera.
It.
Dios no lo cambió.
But why,
pero
Daniel,
¿por qué,
why?
Daniel?
Why
¿por, qué?
You make it dignified?
¿Por qué no pudiste hacerlo dignificado?
How do you want the Holy Ghost?
¿Cuántos quieren el Espíritu Santo?
Just nod
solo levantan
loud.
El dedito. Solo meneen la cabeza muy fuerte. Apenas la mueven.
They can do that at the Elks Lodge.
Ellos pueden hacer en la logia de los Alces o el Club Kijuana.
How many are willing to die?
¿Cuántos
out?
Están dispuestos a morir?
And say whatever it
y decir
takes, Lord.
Lo que sea que se requiera, Señor.
If you don't fill me, you'll find
si
a
no
bag
me
of
llenas,
here.
Encontrarás una bolsa de huesos aquí.
It's bringing forth life.
Es producir vida.
Now we're all different.
Ahora todos somos diferentes.
And we've been through this time
y hemos pasado
and time
por esto una y otra vez.
I don't expect you to act
yo no
like
espero
me.
Que ustedes actúen como yo.
Because you're not me.
Porque ustedes no son yo.
Some of us
algunos de nosotros
don't shout.
No gritamos.
We nod real loud.
Meneamos la cabeza muy
that's
fuerte.
Okay.
Eso está bien.
That's not the point.
Ese no es el punto.
If you're not the shouting
si ustedes no son del tipo que grita, no me critiques a mí porque yo lo soy.
I wasn't always the shouting type.
Yo no siempre fui del tipo que grita.
People have told me
la gente me ha dicho
over and over
una
again,
y otra
Baker,
y otra vez,
you know
hermano
is?
Baker, ¿sabes
well,
cuál
sure
es tu problema?
So,
bueno, estoy seguro que me vas a decir, así que sigue adelante.
You know what your problem is?
¿Sabes cuál es tu problema?
You were Pentecostal before you came to
Pentecostal.
This message.
Pentecostal antes de entrar en este mensaje. Simplemente te estás aferrando a Pentecostal. A Pentecostés. Y se me dijo, tú no puedes aferrarte a Pentecostés y a este mensaje. Escucha, tonto, no es un credo, no es otra cosa, es Cristo, es una persona, es el centro de la revelación. Es Cristo en ustedes, Cristo el misterio de Dios revelado en ustedes. Es poder para vivir correctamente, es poder para vencer. Es la mismísima vida.
That Adam was barred from in the garden,
de la cual
returning back in a body,
Adán fue desterrado en el huerto, regresando en un cuerpo para una en la obra de redención.
Boil it down to some emotion.
Quieren reducirlo a alguna emoción.
Well,
bueno, la razón de que actúas de la manera en que lo haces, porque escuchen, le dijeron a Jesús,
o
le dijeron sobre Jesús, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Él no era de Nazaret, él era de Belén. Hagan su tarea.
I wasn't a Pentecostal.
Yo no era pentecostal. Yo nunca estuve en la pentecostal. Yo era bautista. Dos veces muerto y arraigado de la raíz. Nunca decíamos amén.
Y yo
estaba avergonzado de cantar.
I was ashamed to sing.
Yo tenía vergüenza de cantar.
You know, you're looking narrowly at me.
Y ahora me están viendo angostamente.
Well, what we were singing,
lo que estábamos cantando no era, no había revelación en ello.
And I wasn't born again. They didn't
y yo
bring
no había
me
nacido
life.
De nuevo. Ellos no me trajeron a esa vida.
Holy, holy, holy.
Santo, santo, santo.
Lord God Almighty.
Señor Dios Todopoderoso. Temprano en la mañana. Mi canto se eleva a ti.
You know where this is going, right?
¿Saben ustedes a dónde va
it
esto?
Is,
el final de ello es
person,
Dios en tres personas. Bendita like Trinidad. Y yo decía, ¿qué?
Yo nunca, never made sense.
Eso nunca tuvo sentido para
nobody
mí.
Could point me to the
nadie
truth,
podía
that,
señalarme la verdad,
Israel,
pero eso
Israel,
no tenía sentido. He aquí, Israel, el Señor tu Dios es un Dios, y ahora es tres.
Our worship is a reflection
nuestra adoración
of our
es una reflexión de nuestra revelación.
But when this message came
pero cuando
my
este
path,
mensaje cruzó mi camino
and my prophet
y mi profeta
my heart,
volteó mi corazón
me
e me introdujo al verdadero Jesús de la Biblia,
not the Baptist,
no el Bautista, no los pentecostales, no al presbiteriano, no al que él o a muchos Jesús del mensaje que la gente trata de empujar por mi garganta, pero el Dios de la Biblia,
my world changed.
Mi mundo cambió.
Now I got something to shout
ahora
about.
Tengo algo de qué gritar.
Now I got something
ahora
to
tengo algo
now it's real.
Para
it's
dudar.
From my
ahora
heart.
Es real, viene de mi corazón.
And I don't care what anybody
y a mí no me importa lo que alguien piense.
And we don't measure your spirituality
y nosotros no
by
medimos
your
su espiritualidad por
like
sus
said,
emociones,
they don't do
como dije.
All emotion.
No nos deshacemos de toda emoción. Tomen a la misma persona y dejen que gane la emoción en la lotería.
How was it?
¿Cómo estuvo? Oh, bastante bien.
Let them get a promotion.
Dejen que reciba una promoción. Dejen que alguien se muera en su familia. Ustedes verán algo de emoción.
It's just church emotion they don't want.
Es emoción de iglesia la que no quieren.
What are we getting at?
¿A qué estamos llegando?
This is exactly.
Esto es exactamente
what Esau did.
Lo que Esaú hizo.
He wanted to be religious.
Él quería ser religioso, pero despreciaba la primogenitura.
The Holy Spirit is
el Espíritu
your
Santo es tu
that's
primogenitura. Esa es tu primogenitura.
Right.
Ese es tu derecho dado por Dios. La gente diría, hoy voy a ir a la iglesia, soy tan bueno como el que sigue. Pero yo actuar como uno de esos santos rodadores, bueno, tú Esaú, ven, es la misma cosa, despreciando la primogenitura. Pues él la cambió por un plato de lentejas, un potaje. Ustedes la venden. Yo no digo que ustedes, sino que el mundo la vende por mucho menos que eso. Así que desprecian una reunión chapada a la antigua. Desprecian la emoción que su presencia conmueve en un hijo de Dios nacido de nuevo. Pero una simiente predestinada atraerá a ese hijo de Dios que pase por el camino de ellos. Y ellos lucharán con ese ángel. El hermano Branham dijo de que el ángel del Señor con el que luchó Jacob era Cristo, no era otro ángel. Y cuando Jacob luchó con ese ángel, ¿cuál era su petición? Muéstrame que mi nombre esté en ese libro. Muéstramelo. Correcto. Y él luchó con él hasta que él prevaleció. Es un pensamiento poderoso, amigos. Hasta que él encontró su nombre. Podemos dramatizar esto, pero vamos a cerrar en un momento. Él estaba buscando su nombre en el libro. Y el ángel está viendo en el libro de la vida del Cordero y no hay ningún Jacob allí. Pero encuentra su nombre en el libro. Y es Israel. Es príncipe con Dios. El nombre de ustedes, el hermano Branham dijo, yo no soy el hijo de Ella o Harvey o Charles, perdón.
Charles. Is it Ella?
Ella.
Yeah.
Y Ella. Sí.
Branham. Right. My father is God.
Mi padre es Dios.
You find your name.
Ustedes encuentran su nombre en el libro. ¿Qué es eso? Jesucristo les revela a ustedes quién es Él y quién son ustedes. Y tendrán una caminata diferente después. Si no es así, entonces solo recibieron una emoción. Y yo no estoy en contra de eso, sino que solo vayan más adelante. Hay más. La gente regresa de los campamentos. Tenía un pastor, un predicador. Dice, yo no voy a enviar a mis hijos al campamento. Y yo dije, ¿por qué no? Todo lo que hacen es, van a ir a conocer gente. ¿Y qué? Así que no debemos de conocer gente aquí tampoco. Bueno, sabes, encuentran parejas y andan de citas o lo que sea. ¿Y qué? ¿Qué más sucede? Bueno, tendrán un tipo de experiencia y gritarán y luego regresan. Y sabes, caen después unos meses más tarde. ¿Y qué del que no cayó? ¿Qué del que echó mano de los cuernos del altar y Dios cambió?
El que
se cayó, solo levántese y siga adelante.
Go a little further.
Que vaya un poco más adelante.
What's the alternative?
Quiero decir, ¿cuál es la alternativa?
We'll just stay home and don't get into
quedarnos en casa y no llegar a ninguna parte con Dios, porque no queremos algo ficticio. Así que no quieren nada en lo absoluto. ¿Prefieren tener nada? Oh, yo tengo que parar. Eso sería como que yo dijera, no voy a regar mi patio porque no quiero hierba. Adivinen qué, si no riego mi patio, las hierbas todavía van a crecer. Así que yo no las sembré. Pero el agua es para la grama. A mí no me importa si una hierba se pone contenta. Eso es todo lo que quieren señalar los hipócritas. ¿Y qué?
Let the hypocrite get
Dejen
happy.
Que el hipócrita se ponga contento.
Let him be a scriptural tear.
Dejen que sea una cizaña escritural. Donde hay, hay una sequía, tanto la cizaña y el trigo estaban clamando por lluvia. Cuando la lluvia vino, ambos gritaron. Así que si va a haber una cizaña, sean una cizaña de la Biblia.
That's the only happiness they're ever going to get.
Esa es la única felicidad que van a obtener alguna vez. ¿Y qué? ¿Qué te importa a ti?
What about the real?
¿Qué del verdadero? Del
real. I know I'm driving,
yo sé que
estoy
enfocándome en esto, pero tengo que hacerlo porque Satanás pelea con esto. Si él tan solo puede hacer los miembros de iglesia, él está contento.
I'm not trying to get you to a church.
Yo no estoy tratando de llevarlos a una iglesia. Estamos tratando de llevarlos a Cristo. Y si paso de la escena y si la iglesia se cae en pedazos, Cristo los va a guardar. Así que Saúl despreció la primogenitura. Significaba absolutamente nada para él. Pero sí llegó al punto donde lloró por la bendición. Ahí es donde queremos detenernos esta noche. La iglesia nominal quiere las bendiciones del aquí y ahora. Escuchen lo que Pablo dijo en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
He missed the Holy Ghost.
Él se perdió el Espíritu Santo en tipo. Pero eso no es por lo que estaba llorando. Él lloraba por la bendición.
He got all tore up about the prophet touching.
Fue totalmente despedazado que el profeta lo tocara. No la primogenitura.
But now he's waiting for the prophet.
Él faltaba la primogenitura, pero ahora está esperando que el profeta viniera y lo tocara y lo hiciera todo bien. Él está dependiendo de la carne, pero Jacob vio hacia la primogenitura. Jacob quería todo lo que Dios tenía para él. Amigos, su primogenitura muestra quiénes son y qué les pertenece. Cerraremos con ese pensamiento aquí esta noche. Esaú no lloró por la primogenitura. Él lloró por la bendición.
And guess what?
Y adivina en qué, a él se le dio.
Digo,
papá, ¿no tienes algo para mí? A él se le dio una bendición.
And then he went on from
y luego se fue de ahí. Él siguió adelante de ahí.
The nominal church attendant.
La iglesia, el que atiende la iglesia nominal, quien quiera que sea, está satisfecho con
an anointing on the flesh.
Una unción en la carne.
Natural blessings. There are blessings.
Bendiciones naturales. Hay bendiciones.
In serving the Lord.
En servir al Señor.
They're satisfied with the here and now.
Están satisfechos con el aquí y ahora.
But to the predestinated
pero
son and daughter
para
of God,
el hijo o hija de Dios predestinado, nada lo satisfacerá.
But that birthright.
Sino esa primogenitura.
And you will do whatever
y ustedes harán lo que se requiera.
Well, what do I gotta do?
Pero repent, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, ser bautizado.
Well, that's it. I've done
eso
that.
Es todo, ya he hecho eso.
You've got to do it by
tienes
faith.
Que hacerlo por fe.
You've got to recognize,
tienes que reconocer,
God,
Dios, tú me diste una promesa.
You're going to do it.
Tú
it's
lo vas a hacer. Tienes que llegar a hacer una revelación para ustedes. De hecho, amigos, no es nada diferente que recibir sanidad. Correcto.
We pray for healing many times.
Oramos por sanidad muchas veces, pero realmente por lo que deberíamos de estar orando es fe, para recibir nuestra sanidad. Porque cuando esa fe cae adentro, no importa si es esta noche, mañana, la próxima semana o el siguiente mes, ya ha sido hecho. Ustedes saben que es de ustedes y va a suceder. Nosotros luchamos
to get the baptism of the Holy Ghost.
Para obtener el bautismo del Espíritu Santo muchas veces. Y esa lucha es porque no creemos realmente profundo adentro que lo vamos a obtener.
But when that rest
pero cuando ese descanso cae adentro, cuando la fe cae adentro, Dios, tú lo dijiste, yo me he arrepentido con arrepentimiento.
I don't want to live that way.
Yo no quiero vivir de esa manera ya. Yo no quiero ser ese tipo de persona.
I'd rather not live.
Yo preferiría no morir
than to go on
que continuar sin ti.
You get that kind of an attitude.
Si ustedes tienen ese tipo de actitud, algo va a suceder.
Somebody say praise.
Alguien diga alabado sea el Señor. Pongámonos de pie.
Give me for.
Perdónenme por mantenerlos unos minutos adicionales esta noche.
Especially our poor
Especialmente
midnighters over there from the
nuestros pobres gente de medianoche de la costa del este.
Let's bow our heads.
Inclinemos nuestros rostros.
Father,
Padre,
I pray that you take these
te ruego que tomes estas
words, Lord,
palabras entrecortadas que pusiste en mi corazón esta noche. Hay predicadores más elocuentes, gente, ministros más que tienen más dones, pero pusiste en mi corazón traer
tonight,
lo que trajimos esta noche,
we
Señor. Rogamos que tomes eso y hagas que esa palabra encuentre su lugar de reposo, Señor. Que encuentre ese corazón que está hambriento y sediento. Yo no creo que yo no creo que no hay deseo por ello. Yo no creo que no hubo propósito. Lo pusiste en nuestro corazón de ir en esta dirección. Y lo que eso me dice es que hay alguien que está sediento de vida. Que hay alguien que está buscando hacia tu palabra y tu promesa. Que hay alguien que quiere más que solo iglesiería, que quiere algo más que el pastor dijo, que Dios dijo, o que mamá dijo, que papá, que Dios dijo, o la iglesia dijo, que Dios dijo, o el hermano Branham dijo, que Dios dijo. Alguien quiere que el Señor diga, yo soy tuyo y tú eres mío. Yo te prometo a ti, te estoy hablando a ti. Ahora estoy aquí para darte. Tú dijiste que eres un creyente. Ahora te voy a dar una señal. Yo estoy de acuerdo que eres creyente. Yo pondré mi sello sobre ti. Te sellaré hasta el día de tu redención. Padre, yo sé, sin sombra de duda, de otra manera, no lo hubieras puesto en nuestro corazón de ir en esta dirección. Y yo creo que tú vas a cumplir tu palabra. Yo ruego que la fe encuentre su lugar de reposo, Señor. Y sabemos que el lugar de reposo de tu fe son tus palabras eternas de promesa, que está en tu palabra. Es siempre de tu palabra y en tu palabra, basado en tu palabra. Y yo ruego, Señor, que tú reveles esa palabra al corazón hambriento esta noche. Ruego que estén animados. Ruego, Señor, que se propongan en sus corazones de que yo pondré esto ante mí y, Señor, estaré en expectativa. Yo quiero asegurarme que estoy conservando el tipo correcto de atmósfera alrededor de mí, porque se requiere el tipo correcto de atmósfera para que esta vida venga. Sabemos que una atmósfera de bar producirá una atmósfera de bar y de borrachera. Y una atmósfera del Espíritu Santo producirá una borrachera del Espíritu Santo. No estamos buscando una cierta señal o sensación o emoción. No estamos en contra de esas cosas, pero Padre, es como tú decidas darte a conocer. Pero Señor, sabemos que tú quieres esto más que lo que nosotros lo queremos. Pero sabemos que es un deseo doloroso para todo hijo o hija de Dios que han sido predestinados a esta vida. Ruego, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pase por todo este edificio. Ruego de que la fe encuentre su lugar de reposo. Ruego que toda conmoción y ansiedad salga por la puerta. Y, Señor, que nosotros te tomemos en tu palabra sanamente y que vengamos ante ti y digamos, Señor, yo quiero que cumplas. Tú me diste esta promesa. Yo creo que no solo estás hablando al que quiera, me estás hablando a mí. Y ahora, Señor, yo quiero que confirmes tu palabra en mi vida. Yo te invito que entres. Te invito a tener preeminencia en mi vida. Pongo mi vida en el altar y yo no quiero recogerla de nuevo. Yo quiero que tú la recojas. Y luego, Señor, la vida que sea vivida no soy yo, sino Cristo, la esperanza de gloria que está dentro de mí. No lo vas a conceder aquí esta noche, Señor. Padre, si esa fe no ha encontrado, si hay más fe que se requiere,
Lord, may we just
que se necesita
lay aside every weight,
que dejemos a un lado todo peso y dejemos a un lado todo y te pongamos a ti primero
lay in the scriptures,
y nos quedemos en la escritura y en tu palabra que hablemos las cosas, sabemos que la fe viene por el oír tu palabra.
Father, you will
y Padre, tú te harás real a todo corazón hambriento. Yo creo eso con todo mi corazón. Tú lo prometiste y no puedes mentir, no puedes fallar. Así que, Señor, yo ato todo espíritu ansioso en el edificio esta noche. Sabemos que hay diablos atormentadores que tratan de traer temor y duda y ansiedad y preocupación, distracción.
Spirits of confusion.
Espíritus de confusión, Lord, pero Señor, sabemos que tu palabra declara que tú no eres el autor de confusión. Así que si hay confusión que entra, queremos simplemente llevarlo de regreso a la simplicidad, Dios en simplicidad. Tú no vas a confundirnos. Tú no vas a causar que temamos. De hecho, la primera cosa que tú haces cuando te revelas es no temáis. Creemos eso esta noche, Señor. Te ruego que te muevas en los corazones de nuestros jóvenes. Sé que hay algunos entre nosotros que recientemente han sido bautizados y, Señor, están en expectativa. Como dijimos, los bautizamos con agua, pero tú los bautizarás con el Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa y estamos en esa expectativa, Señor.
Y
somos pacientes como cuerpo. No somos. Pondremos nuestras necesidades a un lado, lo que sea. Y hacer lo que podamos para crear el tipo correcto de atmósfera. No queremos venir con ansiedad. No queremos venir con una carga de cuidados. No queremos venir trayendo cosas con nosotros, que impedirá la atmósfera que nuestros jóvenes necesitan. Yo soy un joven como cualquiera. Así que haremos nuestra parte. Sabemos que la iglesia es un tipo de la mujer. La vida no tiene la mujer no tiene la vida, pero es una cargadora, una portadora. Ella crea la atmósfera. Así que, Señor, queremos ser fieles en crear la atmósfera para que la vida pueda venir.
And we're convinced,
y estamos convencidos,
Lord,
Señor, de que tú vas a
word,
tú vas a honrar tu palabra
you're bring it to pass.
Y vas a traerla a cumplimiento. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán saciados.
Bienaventurados
son los que tocan, se les abrirá. Bienaventurados los que piden, porque recibirán. Te agradecemos esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno. Y Padre, queremos decirte esta noche cuánto te amamos, cuán agradecidos estamos, Señor, de conocerte, de caminar contigo, de, Señor, saber que nos has cambiado y que estás cambiándonos de gloria en gloria. Y ahora, Padre, que todos y cada uno de nosotros dé un paso más cerca a ti esta noche, Señor. Cada vez que nos juntamos, mientras nos lavas con el lavamiento de la palabra, nuestro deseo es, Señor, de irnos con la mente de Cristo y no tener nuestro propio pensamiento, sino tener tu pensamiento, de tener tu mismísima vida, tu mismísima naturaleza viviendo dentro y a través nuestro. Concédelo esta noche, Señor. Estamos convencidos esta noche de que tú vas a traer tu palabra a cumplimiento. Padre, si lo hiciste por mí, lo puedes hacer por cualquiera. El enemigo me dijo que yo era la excepción. De hecho, él estaba ganando terreno conmigo al decirme que yo era la excepción. Pero estoy orgulloso esta noche porque si yo era la excepción y tú lo hiciste, qué cosa grande fue esa. ¿Cuánto más lo harás por aquellos que no son la excepción? Tú lo harás por cualquiera que esté hambriento y sediento por esa vida. Y estamos convencidos de eso esta noche. Así que encomendamos a todos y cada uno en tus manos esta noche, Señor. Y continuamos a creer con ellos y a estar en expectativa. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day.